oficialmente con la entrevista con el secretario de Planeación de la Ciudad, José Fernando Larte. José, bienvenido a La Patria Radio. Gracias de nuevo por venir a conversar con nosotros.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación, por traernos a este espacio a hablar de este tema tan importante para la ciudad.
Precisamente nosotros estábamos hablando esta mañana y bueno, en el impreso también informando todo este tema que está ocurriendo con el plan de desarrollo, es decir, esta es la guía de ruta que va a tener nuestra ciudad y demás. Mañana entonces comienza un nuevo periodo de sesiones en el Consejo de Manizales y los tres proyectos que serán pues radicados, siendo uno de ellos es el plan de desarrollo. En el Centro Cultural Rogelio Salmona se realizó un foro denominado Cultura y Territorio, realizado por el colectivo Que Todo Arda, y allí se conversaron sobre algunos temas del plan de desarrollo. Precisamente es la razón por la cual queremos conversar con usted. Usted nos trae esta explicación para la audiencia y para todas las personas que están conectadas, que sabemos que están muy pendientes de lo que suceda en la ciudad. Entonces, bueno, secretario, creo que con ese contexto podemos arrancar y ahí nos vamos conversando.
Ah, perfecto, claro que sí, muchas gracias.
Cuéntenos entonces ahora sí con este tema del plan de desarrollo y las sesiones que se van a empezar a dar mañana en el Consejo de Manizales y bueno, este plan de ruta que tenemos para los manizaleños.
Bueno, el Consejo ya mañana tiene el inicio de las sesiones formales para la discusión del plan de desarrollo, otros dos proyectos que complementan el ejercicio de la administración, pero el proyecto central de este mes efectivamente será ese instrumento que nos permitirá contar ya con la ruta, digamos, de los espacios programáticos para la definición y asignación presupuestal de las actividades que vamos a desarrollar en los próximos 4 años. El plan de desarrollo es esencialmente un documento, un instrumento de planificación para la gestión, en el cual se consignan cuáles son las líneas en las cuales se distribuyen los recursos, y a partir de ese instrumento ya se derivan otros ejercicios que son los planes de acción y planes de trabajo. Esto es un poco complejo en la ortodoxia de la planificación y que es un ejercicio, digamos, que está lleno de reglas y procesos y puntos, pero lo que permite el plan de desarrollo esencialmente es definir los recursos, en qué líneas estratégicas, programas se ubican para poder tener y concretar los proyectos que desde la administración queremos liderar. Mañana es la instalación, mañana no habrán discusiones alrededor de los contenidos, es la instalación donde es un ejercicio de declaraciones políticas por parte de la alcaldía, por parte del consejo, y estaremos iniciando ya procesos de socialización y de reflexión el lunes, donde estarán interviniendo por invitación del Consejo Corpo Caldas y el Consejo Territorial de Planeación para expresar sus conceptos sobre el plan que se radicó. Y el martes empezamos nosotros las socializaciones de cada uno de los programas que tenemos.
Secretarios, precisamente quería preguntarle sobre eso. Antes de llegar al Consejo, pues ustedes primero enviaron este documento a Corpo Caldas y al Consejo Territorial de Planeación, y quería hacerle como qué tipo de sugerencias recibieron ustedes de estas entidades para hacer esos ajustes y poderlo ya radicar el martes ante el Consejo para, como usted lo menciona, empezarlo ya a estudiar a partir del próximo lunes.
Claro, nosotros en febrero, el 29 de febrero, como lo define la norma, para todos los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones, todos teníamos plazo hasta esa fecha para presentar el primer proyecto de plan de desarrollo. Esos primeros proyectos por lo general van con una enunciación de la estructura del plan de desarrollo, cómo estará conformado, con una aproximación presupuestal a la distribución de los recursos y con una definición de unos objetivos sobre los cuales se continúa construyendo entre marzo y abril el documento. Nosotros haciendo pues ese cumplimiento de acatando esa norma, presentamos la estructura del plan de desarrollo, presentamos la estructura presupuestal, la distribución programática, la definición de los objetivos por cada uno de los programas que teníamos establecidos, y lo que recibimos por parte del Consejo Territorial de Planeación fue un concepto favorable del plan con recomendaciones que siempre deben venir de esos sectores. Muy particularmente el Consejo Territorial, que tiene una representación de todos los sectores de la sociedad, y cada uno expresa elementos que consideran deben ir articulados dentro del plan de desarrollo. Lo propio hizo también Corpo Caldas, que tiene un alcance a partir de los elementos ambientales que vienen dados por los determinantes que para el efecto se constituyen. Entonces, temas que vienen ya se revisa que estén incluidos y articulados el plan de desarrollo con el plan de ordenamiento de cuencas, con los planes de áreas protegidas, con el plan de gestión integral de cambio climático. Y allí lo que recibimos fue también una serie de recomendaciones de redacción, de presentación o de ajustes entre lo que nosotros llamábamos objetivo, programa o meta, pero también con un concepto que da, digamos, favorabilidad y viabilidad a la estructura que presentamos. Esos dos documentos, más documentación, procesos de diálogo, los ejercicios participativos que desarrollamos, nos permitieron llegar al documento que hoy estamos presentando al Consejo, que contiene ya toda la estructura del plan de desarrollo.
Nosotros precisamente estábamos conversando en este foro del Centro Cultural Rogelio Salmona con algunas personas en distintos sectores y ellos nos especificaban al menos como puntos que consideraban pues deben como las mismas recomendaciones como usted nos lo estaba comentando en temas culturales y en temas de medio ambiente. Ustedes están también como receptores a esta información, a que ya cuando se apruebe el plan y demás pues se puedan incluir todo esto. Además porque sabemos que igual el desarrollo, el plan de desarrollo como tal pues involucró a la comunidad y parte de su esencia es que la comunidad misma pues pueda pues decir lo que le parece, lo que va a ser la ruta de guía de nuestro municipio.
Claro, no, el ejercicio y digamos que volviendo un poco a la parte inicial, el plan de desarrollo llega hasta un punto, el plan de desarrollo llega a definir que ambientalmente vamos a desarrollar durante los 4 años un plan de conservación y restauración de áreas protegidas, por ponerlo en a manera de ejemplo. Pero ya la intervención puntual específica, eso se resuelve en un instrumento derivado que son los planes de acción y planes de trabajo. Entonces acá llegamos con la forma en que lo hemos ilustrado, es que el plan de desarrollo hoy, además por la forma en que lo hicimos, que ese es un asunto medio ñoño, ¿cierto? Medio de quienes estamos en ejercicios también académicos y técnicos de la planificación, pero nos quedó muy chévere porque hoy cualquier persona que lea el plan de desarrollo va a entender, a comprender qué va a hacer cada secretaría. Entonces, ¿qué va a hacer estos 4 años en términos de actuación, de gestión? Ya en términos de intervención es lo que viene en los planes de acción. Pero hoy tenemos claro que la Secretaría de Movilidad va a trabajar durante esos 4 años en sacar adelante un proceso de integración del transporte, que va a trabajar un proceso de control de tráfico, que desde Cultura vamos a trabajar un proyecto de cultura ciudadana. Ya los detalles se afinan en el plan de acción y plan de trabajo, pero ahí está definido esa acción que se va a desarrollar con una asignación presupuestal.
Yo pregunto aquí, qué pena, si de pronto ya se encuentran conectados con nosotros los editores, y bueno, ya me afirman que así es. Secretario, hasta ahora también lo está escuchando nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, aquí estamos con el secretario de Planeación de la ciudad.
Secretario, un saludo, y yo paso directamente a las preguntas, porque sé que el tiempo es corto. Le hago 2 preguntas. La primera es, si dentro del plan de desarrollo quedaron contenidos los proyectos que Manizales, ustedes desde la alcaldía, van a ejecutar vía derrame de valorización en Manizales, ¿cuáles serían y cómo sería el esquema para ese derrame? Esa es la primera. Y la segunda, sobre la peatonalización de la carrera 23, pues que según han dicho algunos medios, ya se estaría ahí estableciendo que sí se va a peatonalizar ese trayecto, y cuál es la idea de ustedes con esta medida, si la van a ejecutar realmente.
Vale, Marta, muchas gracias y un saludo muy, muy especial para usted. Sabe el aprecio que le tengo por muchas razones. Pero claro, mire, y déjeme iniciar diciendo, tenemos un proceso de infraestructura que está distribuido en todas las líneas y en los sectores, porque lo que hemos entendido y comprendido es que la infraestructura es un proceso de apoyo para los procesos de desarrollo social y económico. Entonces, en cada uno de los sectores ahí aparece la infraestructura como apoyo. Como un ejercicio en el que realmente la infraestructura tenga un fin, un servicio, que no sea hacer por hacer infraestructura. Y existe en el marco de eso la infraestructura para el turismo, para la movilidad, para el desarrollo educativo y demás. Y mencioné pues esos 2 con nombre específico, el turismo y la movilidad, porque particularmente la intervención de la carrera 23 tiene una connotación de movilidad, un impacto en la movilidad, pero esencialmente lo que estamos buscando con la intervención que se busca en la carrera 23 es un desarrollo económico y turístico. Por eso en algunos espacios se ha hablado de la peatonalización. Seguramente los diseños en los cuales venimos trabajando o los análisis, porque estamos todavía haciendo los ejercicios de topografía, estamos haciendo los ejercicios de inventario, estamos haciendo los ejercicios de medir los perfiles, pero se están haciendo con esa idea que se ha venido madurando en la ciudad de pensar en una peatonalización. El plan de desarrollo no dice si se va a peatonalizar o no, eso sería una irresponsabilidad cuando no se tiene un estudio, un diseño que realmente materialice la peatonalización, pero estamos haciendo el ejercicio pensando en la peatonalización. Eso es algo que creemos le puede servir, le puede funcionar. Ahí hay muchas cosas que considerar. En realidad hay que considerar cómo es el tema del tránsito de las de los carros que prestan servicios asistenciales, ambulancias, bomberos, el carro de la basura. Todo eso tiene que entrar claramente en un diseño cuando pensemos en la peatonalización. Pero estamos pensando en la peatonalización y estamos queriendo con los analistas y diseñadores que ese sea un punto en el cual podamos definir claramente con criterios técnicos, sociales, económicos, que eso realmente es conveniente y aplicable para la ciudad. Entonces ahí hay una decisión de hacerlo de esa manera. Y eso se complementa con ejercicios de movilidad, porque finalmente pues, hoy la carrera 23 no es una vía que esté generando un desembotellamiento o una salida de la ciudad. No, si bien está clasificada o está catalogada como una vía principal, hoy no es una vía arteria que genere un flujo de movimiento fuerte para el vehículo. Es una vía lenta, es una vía de un solo carril. Entonces digamos que en términos de movilidad no representa la solución vial, pero sí representa un conflicto en lo que está sucediendo con el espacio público, con las dinámicas que hay allí. Todo eso hace parte de ese análisis que estamos teniendo, pero hay que también trabajar en la movilidad. Y en la movilidad hay un paquete de proyectos que estamos en etapas de análisis, de diseño, de valoraciones, que algunos de ellos van a ir por financiación vía valorización, con aportes del municipio, con cofinanciación del municipio. Creemos y lo que estamos encaminando es que el intercambiador de acceso a la Francia va a ir por valorización, el municipio aporta unos recursos y recogemos por valorización otro tanto. El intercambiador de minitas en el sector de Carabineros, la intersección con Viveros, con Baja Suiza y con la vía que conduce a la central de sacrificio, ese es un paquete que también estamos considerando dentro de los ejercicios de valorización, y estamos considerando también la intervención en el barrio La Estrella y Palermo por vía valorización, que es un conjunto, un paquete que tiene también un propósito de movilidad, pero también un propósito muy turístico alrededor de crear un distrito o de fortalecer un distrito gastronómico que ya está allí consolidándose. Esos son los proyectos que por ahora estamos creyendo pueden ir bajo ese instrumento de financiación.
Secretaria, hasta ahora también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, aquí lo escuchamos.
José Fernando, bienvenido siempre a estos micrófonos. Y nosotros estamos completamente convencidos de que, con usted a la cabeza, todo el tema de planeación del plan funciona muy bien. Pero lo que hemos encontrado en muchos ejercicios, no solo en Manizales, sino en muchos municipios y departamentos del país, es que el plan, después de todo el esfuerzo que se hace, se aprueba, se discute, pues muchas veces termina siendo un saludo a la bandera y apenas engrosando los anaqueles de las oficinas de planeación y poco más. ¿Qué se va a hacer para que realmente el plan sea esa hoja de ruta que usted, como hombre serio y académico de esto, se sueña, y no termine siendo simplemente como esa cantidad de peticiones que hacen las comunidades, y pongámoslas todas, pero después a ninguna se le cumple o a duras penas se cumple una que otra? Vale. ¿Cuál es el rigor para aplicar?
Muchas gracias, Fernando. Vea, uno de los primeros elementos que es de la planeación, ¿cierto?, estamos considerando para ello, es la estructura con la que llega el plan. El plan tiene una estructura indicativa, lo que llamamos técnicamente plan indicativo, que es mediante el cual uno puede determinar si se está cumpliendo o no el plan. Y hay una primera parte, un primer componente de ese plan indicativo, que es los resultados que esperamos lograr. Allí hay unos indicadores de cambio que digamos, están en lo que queremos intervenir, pero que el plan y digamos una acción no es suficiente para que se logre transformar, ¿cierto? Cuando hablamos de reducción de pobreza, cuando hablamos de mejoramiento del índice de calidad de vida, cuando hablamos de mejorar un índice de competitividad o un índice de desempeño fiscal, eso no basta con solamente expresarlo o con que una sola acción lo va a resolver. Esos son resultados que esperamos generen cambio a partir de todo el conjunto de acciones que realizamos. Y para poner un ejemplo, un índice de desempeño fiscal está medido por la capacidad de recaudo y la capacidad de inversión, y por lo general eso se lo ponen a la Secretaría de Hacienda como responsabilidad. Pero ¿qué puede hacer Hacienda, cierto? Si hace un muy buen recaudo, pero en la efectividad del gasto las demás secretarías no cumplimos con tener una buena aplicación del recurso. Entonces ese resultado lo comprendemos como un ejercicio que va a tener consecuencia en la medida que se ejecuten las acciones que nosotros realizamos, que es la que nosotros estaremos midiendo desde planeación mes a mes y año a año. Y tiene que ver con un primer capítulo, que es novedoso la forma en la que se presenta, que se llama meta de producto. Y es que para nosotros ese primer nivel de meta de producto es lo que les mencionaba hace un momento, ¿qué va a hacer cada secretaría? Entonces lo que estaremos midiendo año por año, y esto es muy novedoso para los ejercicios de planeación, pero también para el consejo y eventualmente para los ciudadanos que se interesan en este tema. Porque la forma en la que nos estamos comprometiendo nosotros a ejecutar el plan de desarrollo es que cada año le tenemos que decir al consejo en los proyectos de presupuesto qué es lo que vamos a hacer ese año con los recursos que nos están aprobando. Porque si, retomando el ejemplo que teníamos hace un momento, si en medio ambiente teníamos que se iba a hacer un plan de intervención y restauración de áreas protegidas al que le colocamos 1,000 pesos, ¿cierto? Cada año habrá que ir al consejo a decirle, mire, este año las intervenciones de mantenimiento y restauración de esas áreas protegidas van a ser A, B y C. Entonces se vuelve un ejercicio de mucha más gobernanza en las decisiones que vamos a tomar. Nosotros tenemos claro lo que vamos a hacer y cada año en los presupuestos tenemos que tener la claridad de ese año, cómo vamos a cumplir con esa meta que contribuye al resultado. Y después viene un ejercicio que es muy importante, que no puede quedar de lado porque es con el que nos medimos. El primero nos mide una gestión y elaboramos el plan, sí, lo elaboramos. Pero ¿cómo medimos que eso tiene un resultado? Entonces ya vendrá, ¿cuántos hectáreas vamos a restaurar? Entonces vamos a restaurar 100 hectáreas, 200 hectáreas, 300 hectáreas, que eso se llama detalle de producto. Esos tres elementos creemos desde la planeación que nos van a ayudar mucho para que se le pueda hacer realmente un seguimiento a la ejecución y haya compromiso en la ejecución del plan. Pero eso además tiene que venir dado por un ejercicio de gerencia de lo público, en lo que el alcalde, y ustedes lo conocen, es un hombre de un ritmo fuerte, de un compromiso por la eficiencia y por la eficacia, y que de alguna forma también nos da a nosotros desde la planeación la garantía de poder proponer cosas que apunten a ese ejercicio. Pero ahí creemos que está como desde lo que prevemos en planeación la posibilidad de darle cumplimiento a las acciones del plan.
Secretario, le anuncio porque aquí Fernando me está comunicando que tiene otra pregunta.
Gracias, Sofi. No, un tema que es una preocupación pues de toda la vida mío y de la ciudad, pero que no siempre se resuelve muy bien, el campo, la integración del campo en esta Manizales que tendría para hacer esa despensa agrícola de todo el departamento y otros, pero que no siempre funciona tan bien, no solo por el problema de vías, sino porque es difícil producir en el campo, es difícil mantener un aparato productivo y comercializarlo. Entonces, ¿cómo se va a integrar en este plan, que era una de las promesas de campaña del alcalde, de trabajar por el campo de manera mucho más asertiva, para que este sueño se cumpla y se pueda integrar más allá de los sistemas educativos y pasar a los sistemas productivos e inclusive a todo este engranaje de encadenamiento de apoyo al microempresario local?
Miren, hay una primera situación que uno tiene que considerar en esos procesos de planificación, y es que las dinámicas de vida en el mundo entero están cambiando y hay un acelerado crecimiento de la vida urbana. Eso se está viendo un poco, digamos, afectado o incidido en las dinámicas suburbanas, pero la dinámica suburbana no es una dinámica rural. Entonces finalmente la tendencia sigue creciendo, cada vez hay menos población rural y cada vez hay menos desarrollo de actividades rurales, digamos, ampliadas a una base de población grande. Ese es un tema con el que uno tiene que trabajar, porque no solamente se trata de querer persistir en que la gente se quede en el campo, porque culturalmente se viene dando una tendencia global hacia vivir en la ciudad, por todo lo que la ciudad implica. Esos son asuntos muy, 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 muy chéveres de discutir y demás. Pero frente a eso, claro, tenemos que seguir procurando que haya vida en el campo, y más en una ciudad como la nuestra, una región como la nuestra, donde tenemos una alta necesidad, pero también una inmensa capacidad y oportunidad de sacar provecho de lo que puede ser la productividad y la habitabilidad rural. Entonces, entendiendo eso, lo que decidimos fue definir una línea programática que se llama Desarrollo Rural, Y es una línea que no solamente tiene que ver con la producción agropecuaria, donde hay un énfasis muy fuerte en ayudar o en promover esa competitividad del sector rural, particularmente dadas por la eficiencia en los procesos, sino también por rescatar el café. Hay una apuesta decidida alrededor del café como símbolo, pero también como producto bandera, como producto estrella de la región, en la que queremos volver a estar en los primeros lugares del país en la actividad que se desarrolla alrededor de esa capacidad. Entonces ahí hay un tema meramente relacionado con lo agropecuario, pero en desarrollo rural estamos incluyendo el desarrollo humano y social rural. Entonces también está todo el tema asociado a la conectividad, a los equipamientos rurales, a la cultura rural, al deporte rural, que hacen parte de todo un proyecto. Hay un proyecto que se llama Manizales Rural, que articula todos esos elementos buscando generar unas facilidades para promover la calidad de vida en el suelo rural. Entonces estamos comprendiendo ese ejercicio y creemos que podemos desde Manizales, con el área metropolitana además, sentar unas bases interesantes para que el desarrollo rural en la región digamos pueda contrarrestar esas tendencias globales que se están presentando.
Bueno, secretario, usted nos mencionaba entonces que pues, a partir ya del lunes empiezan estos diálogos en el Consejo y sí o sí este mes pues tiene que quedar este proyecto aprobado. ¿Con qué línea van a empezar o cómo va a ser la dinámica en la que ustedes van a presentar para socializar en el Consejo el Plan de Desarrollo?
Bueno, esta mañana estuvimos sentados con el presidente del Consejo revisando justamente el ajuste en los cronogramas que veníamos previendo. Nosotros arrancamos el lunes con la intervención de Corpo Caldas, el Consejo Territorial. El martes hacemos la socialización de la línea de desarrollo humano y social, con excepción de educación, porque educación va a tener una sesión específica el día viernes. El miércoles estaremos trabajando la línea de desarrollo económico productivo y el jueves estaríamos trabajando la línea siguiente de desarrollo físico-ambiental. El viernes estaríamos abordando la línea de educación y la semana siguiente retomaríamos la socialización de líneas, que es la primera parte como de lo que se hace en el Consejo. Es una socialización por parte del municipio. El Consejo dispone la escucha a los concejales y a las comunidades que ellos convocan, y posteriormente nosotros en cada sesión tomamos nota de esas intervenciones, y en la semana siguiente estaríamos indicando qué de lo que se ha hecho en la intervención genera ajustes en el plan de desarrollo.
Secretario, yo creo que con esto vamos culminada la entrevista. No sé si le quede faltando algo por decir a quienes lo están escuchando aquí en Manizales.
No, darle las gracias a ustedes por permitirnos este espacio, invitar a los ciudadanos a que se interesen en estos temas que hacen parte de la cultura ciudadana y la cultura cívica, y no necesariamente son asuntos técnicos o políticos, son asuntos de las decisiones de desarrollo que todos tenemos. Y si por alguna razón no tiene la posibilidad de participar en estos escenarios de conocimiento, reconocimiento, de diálogo, pues que sí nos interesemos por la ciudad, ¿cierto? Uno de los principales elementos que queremos con el plan de desarrollo es que recuperemos la confianza entre todos los ciudadanos, pero que recuperemos el sello de cultura ciudadana que tiene Manizales. Si algo esperamos que pase en la ciudad es que podamos volver a decir que somos la ciudad más culta del país y que nos vuelvan a reconocer esa personalidad que tiene la ciudad en términos de dar la vía, de respetar la norma, pero también de apoyar al otro, de ser solidario con los demás. Ese es el principal propósito en el que estamos trabajando.